Hola, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Que entonces vas a hacer el programa de deportes o el espejo?
Hoy tenemos un poco mezcla, ¿eh?
Venga, pues vamos a ello.
Sí, hoy tenemos una doble historia, la de Lisa Hamel y la de Philip Mulrain, ambos deportistas de élite que en un momento dado deciden dejar atrás una prometedora carrera para responder a una vocación mayor. En el caso de ella, la de misionera, y en el caso de él, la del sacerdocio.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo. Los dos protagonistas de los que hablamos hoy, como comentábamos, tenían la vida resuelta en el mundo del fútbol. Elisa Hamel es jugadora del Brescia e internacional de Italia. Desde los 18 años, Elis se había dedicado al fútbol y había destacado como una de los mejores activos del fútbol femenino italiano, llegando a jugar dos Supercopas, una Copa de Italia y una Champions. Pero con 21 años decide dejarlo todo y viajar con varios compañeros de la parroquia a África, a Dineo, donde un ciclón lo había arrasado todo, para implicarse de por vida en la labor humanitaria. Parecido es el caso del exjugador del Manchester United, Philip Mulrain, que a sus 31 años y después de una carrera un poco turbulenta, cuelga la camiseta para ponerse un alzacuellos. Tenía una vida acomodada, prácticamente resuelta, pero que no le satisfacía. Ordenado ya sacerdote, vuelve a encontrarse con el fútbol en su camino, como capellán ahora de un equipo de fútbol irlandés. Vamos ahora con el avance de las principales noticias de esta jornada que ampliaremos al final del programa. Saludamos para ello ya a Mateo González. Mateo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Empezamos hablando del secretario de Estado del Vaticano porque ha concluido su visita a Rusia con un encuentro con el presidente Putin.
El cardenal Pietro Parolin se ha mostrado muy agradecido por la acogida que le han dispensado tanto a las autoridades como la Iglesia Ortodoxa Rusa. Vladimir Putin, por su parte, se ha declarado satisfecho por el diálogo directo que se mantiene con el Vaticano.
El cardenal Parolin clausurará este sábado el mitin de Rimini.
Finalizará así la edición de este año de este Foro de la Amistad entre los Pueblos. Miles de personas han reflexionado a lo largo de esta semana sobre los desafíos del mundo actual a partir del lema que ha servido como hilo conductor de la edición: lo que has heredado de tus padres, gánatelo para poseerlo.
Y hablamos ahora de la Catedral de Colonia, que refuerza su seguridad ante los posibles ataques.
Tras los atentados de Barcelona y los planes para atacar la Sagrada Familia, la diócesis alemana ha decidido revisar y reforzar completamente su dispositivo de seguridad para proporcionar más confianza a los fieles.
Una multitud de actos y oraciones recuerdan el primer aniversario del terremoto en el centro de Italia.
Todo el país recuerda a los fallecidos, heridos y desplazados que sufrieron las consecuencias del seísmo y sus réplicas. Cáritas y los obispos de la zona hacen una llamada para que la reconstrucción pueda seguir adelante.
Y el arzobispo de Barcelona estará en la manifestación del próximo sábado en Barcelona.
El cardenal Juan José Omella también participará en el acto interreligioso que la Generalitat y el Ayuntamiento han organizado para esta tarde.
Muchas gracias, Mateo. Hasta aquí nuestro avance informativo. Enseguida vamos con el tiempo de la entrevista en El Espejo. Hoy hablaremos con Raúl Izquierdo, responsable del encuentro internacional que los jóvenes del movimiento Fe y Luz han tenido en Guardamar, en Alicante. A la vuelta de la publicidad conoceremos un poco mejor qué es Fe y Luz y cuál es la misión de este movimiento que tiene en el centro de sus comunidades a las personas con discapacidad.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ahora en las rebajas del Corte Inglés tienes hasta un 70% de descuento en una gran selección de marcas de moda, accesorios, zapatería, lencería, moda baño, hogar. Solo hasta el 31 de agosto. Así son las rebajas del Corte Inglés.
Este es tu verano, amor.
Están ahí, ocultos, pero hay personas que nunca han dado un parte y se preguntan, ¿por qué a mí? Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Saludamos ya al responsable de este encuentro, es Raúl Izquierdo. Raúl, bienvenido al Espejo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues en primer lugar, creo que lo que hay que hacer es felicitaros porque acabáis de tener vuestro primer encuentro internacional de jóvenes del movimiento Fe y Luz.
Así es.
¿Y qué tal? ¿Cómo ha ido la experiencia?
Pues estamos muy contentos. Ha sido una experiencia preciosa. Hemos juntado a unos 160 jóvenes de más de 40 países de todo el mundo. Y bueno, para ser la primera experiencia, pues ha salido todo muy bien y estamos muy muy felices, sí.
Bueno, este primer encuentro de jóvenes es el pretexto para que en el espejo conozcamos un poco más de cerca qué es Fe y Luz y cómo trabajáis. Así que si te parece, empezamos explicando qué es Fe y Luz y cuál es vuestra misión.
Muy bien, pues mira, Fe y Luz es un movimiento formado por pequeñas comunidades cristianas. Esto es un movimiento que nació hace ya 46 años, en el año 71, fundado por Jean Vanier, que también es fundador del ARCA, y Marguerite Mathieu, en Francia. Enseguida se extendió por muchos países. Y lo que tiene de específico este movimiento es que las comunidades cristianas que lo forman, el corazón de estas comunidades son personas con una discapacidad mental.
¿Y estas pequeñas comunidades qué dinámica tienen? Es decir, ¿os juntáis semanalmente, mensualmente? ¿Qué os
sí,
aportáis?
Pues mira, estas comunidades cristianas reúnen aproximadamente unos 30 miembros, ¿no? Habrá unas 1.500 comunidades por todo el mundo, por más de 90 países, y lo que hacen estas comunidades es que se juntan una vez al mes. Normalmente cada comunidad de Fe y Luz está integrada en una parroquia, ¿no? Entonces estas comunidades se juntan mínimo una vez al mes y en ese encuentro, que suele durar toda la tarde, pues la comunidad de Fe y Luz pues tiene una reunión para tratar algún tema, se hace una acogida donde la gente se cuenta qué ha hecho, qué tal está, se celebra la Eucaristía y se tiene una fiesta estos tiempos, ¿no? Y luego la comunidad de Fe y Luz durante entre mes y mes pues hace lo que cualquier otra comunidad cristiana podría hacer, que es tener un retiro, tener una convivencia, ir al cine, tomar un café, quedar para charlar, para jugar un partido de fútbol, para hacer un campamento, es decir, cualquier cosa, ¿no?
Corrígeme si me equivoco, pero mi impresión, Raúl, es que Fe y Luz ofrece algo muy importante que no ofrecen otros movimientos o grupos que atienden a personas con discapacidad, y por eso os hemos traído hoy al espejo, claro. Y es que atendéis esa vertiente espiritual, ¿no? Hoy en día hay muchísimas asociaciones que atienden pues el tema del ocio, el tiempo libre, el tema de la inserción laboral, pero no hay tantos movimientos o tantas asociaciones que se ocupen de ayudar a las personas con algún tipo de discapacidad intelectual a crecer en la fe, ¿no? Por decirlo así.
Efectivamente, sí, tú lo has dicho muy bien, porque precisamente Fe y Luz nace como un movimiento que quiere integrar a las personas con una discapacidad mental pues en la vida de la Iglesia y en la vida de la fe, y también porque nosotros pensamos y creemos que Dios quiere a las personas independientemente de sus capacidades, ¿verdad? Es más, pudiera ser que hasta su predilección fueran los más pequeños, ¿verdad?
Claro, claro que sí.
En ese sentido, las personas con discapacidad, pues como cualquier otro sujeto, tienen también su vocación, tienen también su llamada que tiene que descubrir, está llamada también a vivir la fe de forma responsable, también según sus capacidades, y hay muchas personas con una discapacidad mental que quieren vivir la fe, que se sienten llamadas, no solo a las personas con discapacidad mental, sino sus familias, que también forman parte de las comunidades de Fe y Luz, ¿no?
Antes comentabas que habrá unas 1.500 comunidades en todo el mundo.
Sí.
¿Qué presencia tenéis en nuestro país?
Pues mira, en España ahora mismo nosotros nos organizamos ya por provincias, ¿no? Como algunas congregaciones. Entonces, en el mundo hay 52 provincias y en España hay dos provincias de Fe y Luz, la provincia de Iberoatlántica y la provincia de Terra et Mare. Sería como este y oeste, ¿no? Entonces, aproximadamente habrá presencia de comunidades de Fe y Luz en unas 15-16 diócesis en España, ¿no?
Raúl, tú llevas muchos años vinculado a este movimiento. ¿Cómo ha cambiado tu vida esta vinculación con Fe y Luz?
Pues mira, pues en muchas cosas, porque realmente yo que empecé pues con 17 añitos en esto de las comunidades de Fe y Luz, pues empecé a descubrir un mundo que yo desconocía, que era el mundo de las personas con una discapacidad. Nunca me había acercado a este mundo y de repente me lo encontré y empecé a descubrir que las personas con una discapacidad mental tienen muchas capacidades, que tienen muchas riquezas y que también son un tesoro, si somos capaces de descubrirlo, para la propia Iglesia y para la sociedad. Es decir, que no son objeto de caridad ni objeto de pena, sino que tienen que ser capaces de que tengamos sobre ellos una visión de que son realmente una perla escondida en nuestras sociedades, ¿no? Y que ellos, como tienen una discapacidad mental, pero yo tengo otras discapacidades también, ¿no?
Claro, por supuesto.
A mí Feiluz me ha ayudado mucho a aceptarme y a quererme como, como yo soy, con mis limitaciones y con mis heridas, ¿no? Y eso, las personas con discapacidad mental me han ayudado muchísimo a eso.
Dices que llevas en Filú desde los 17 años.
Sí.
Desde tu experiencia, ¿cómo ha cambiado en la sociedad y por supuesto, en la vida de la Iglesia la presencia de las personas con discapacidad? ¿Hemos ido hacia adelante? ¿Hemos avanzado poco? ¿Qué retos nos quedan, ¿no? en este
bueno,
sentido?
Bueno, pues fíjate que cuando Feiluz nació hace 46 años, la situación de las personas con discapacidad mental respecto a la Iglesia o a las iglesias cristianas en general era complicada. Había situaciones en las que no se les impartía los sacramentos. Cuando Jean Vanier comenzó hace tantos años con una peregrinación a Lourdes, para Lourdes era una cosa nueva. Ahora Lourdes está muy acostumbrado a recibir grupos así, pero era una cosa muy novedosa. De repente fueron allí miles de personas con discapacidad mental. Se llamó a la policía incluso porque no se sabía cómo podían reaccionar, ¿no? Es verdad que con el paso de los años la sociedad civil ha avanzado también. Hay centros, hay muchos centros, se habla mucho de integración laboral, se habla también mucho del ocio y tiempo libre, pero todavía hay que dar muchos pasos. Ten en cuenta que hoy ya hay muchas personas con discapacidad mental que no llegan ni a nacer.
Eso ya esto es un dato impresiona importante. Escucharlo, pero bueno, hay que decirlo porque es así.
Es que es así. Entonces, claro, las personas con una discapacidad mental, muchas de ellas son tremendamente felices. Y tener una discapacidad mental no es tener una enfermedad. Entonces hay mucha gente que aún con una discapacidad mental y bien acompañada podría ser muy feliz. Entonces hay que trabajar en hacer ver a la sociedad que estas personas no son un problema, sino que pueden ser un don. Y en las iglesias y en la iglesia ocurre también lo mismo, ¿no? Estas personas no son solo objeto de una caridad o de un vamos a ayudarlas, pobrecitas, sino hay que ayudarles a que ellos también desarrollen el don que tienen para la iglesia, ¿no? Uh-huh. Y como amigos de Jesús, porque lo tienen y lo tienen muy desarrollado, ¿no?
Claro que sí. Raúl, está terminando el mes de agosto. La mayoría de la gente pasa sus vacaciones durante este mes, va a empezar el curso en breve. ¿En qué queréis poner el acento vosotros para este curso? Este curso que está a punto de comenzar, Fe y Luz, ¿en qué pone el acento?
Mira, yo creo que este curso, como en los últimos, en la vida comunitaria. Es decir, hoy es muy difícil plantearse seguir a Jesús o querer ser amigo de Jesús sin un grupo de referencia, sin una comunidad. Me imagino que cada uno tendrá que buscar y tendrá que ver en qué grupo, en qué comunidad está mejor insertado, vive mejor su carisma, pero necesitamos a los demás. Y Feiluz precisamente lo que hace es que una comunidad de Feiluz es muy curiosa, porque una comunidad de Feiluz puede haber niños desde 2 años hasta gente de 80 años. Entonces, la diversidad de edades, de estilos de vida dentro de una comunidad, pues es muy grande, como una gran familia, como una familia, ¿no? Entonces, en el tema comunitario hay que poner siempre... El tema comunitario nos hace a todos tener que crecer en aprender a perdonar, aprender a aceptar a los demás como son,
saber ceder, compartir,
escuchar al otro, compartir, mostrar también tus heridas y tus debilidades, ser capaz de acoger al otro. Es decir, es que una comunidad fomenta muchos valores que son muy importantes para la vida cristiana, ¿no?
Bueno, pues este es el acento del movimiento Fe y Luz para el próximo curso, La Vida Comunitaria, que hacemos también nuestro aquí en El Espejo. Raúl, queremos desde El Espejo daros la enhorabuena por ese primer encuentro internacional y a ti darte las gracias por habernos acercado la realidad de esas comunidades de Fe y Luz.
Muchísimas gracias, Amparo, y cualquier persona que esté interesada puede meterse en las páginas web, la página web que tiene Feiluz, que es muy fácil con el Google.
Recuérdanosla.
Es www.feiluz.org.
Esto es. Y recordamos, como has dicho, que están insertas en las parroquias. Así que cualquier persona interesada, pues que acuda también a su parroquia a preguntar. Muchas gracias, Raúl.
Un abrazo muy grande para todos.
Hasta la próxima. En El Espejo ampliamos ahora esas informaciones que apuntábamos al principio del programa. Mateo González, hola de nuevo.
Muy buenas.
Empezamos la actualidad en Rusia, donde ha concluido el viaje del secretario de Estado Vaticano con un encuentro con el presidente Putin.
Ha sido en la residencia de verano del presidente. Parolin se ha mostrado muy agradecido por la invitación a visitar el país y por la acogida que le han dispensado las autoridades y la Iglesia rusa. Por su parte, Vladimir Putin se ha mostrado satisfecho
por el diálogo abierto con el Vaticano y por los valores compartidos. Nos acerca el final de este viaje el corresponsal de COPE en Rusia, Ricardo Marquina.
El cardenal Pietro Parolin se reunió este pasado miércoles con el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, un encuentro que fue el colofón del viaje del secretario de Estado del Vaticano a Rusia. También se reunió el día anterior con la cabeza de la Iglesia Ortodoxa Rusa, el patriarca Kirill. El presidente ruso se felicitó por el diálogo abierto, dijo, entre la Iglesia Ortodoxa y el Vaticano, al término del encuentro con Parolin en la residencia de verano que Putin tiene en el sureño resort ruso de Sochi. Por su parte, el patriarca Kirill, que se reunió con Parolin el pasado martes, afirmó ante los medios rusos que existe la posibilidad de que Moscú y el Vaticano trabajen en proyectos conjuntos en Oriente Medio, en una clara alusión a Siria, país en el que la minoría cristiana ha sido brutalmente atacada por las milicias islamistas en innumerables ocasiones.
Seguimos hablando del cardenal Parolin porque estará el sábado en la clausura del mitin de Rímini.
Finalizará así la edición de este año del Foro de la Amistad entre los Pueblos que organiza el movimiento Comunión y Liberación. Nos cuenta cómo será esta clausura Carla Vilallonga, participante española en el mitin.
El sábado, el acto conclusivo de la edición número 38 del mitin lo protagonizarán bajo el título El abrazo de la Iglesia al hombre contemporáneo, el secretario de Estado del Papa, el cardenal Pietro Parolin, y el presidente de la Fraternidad de Comunión y Liberación, Julián Carrón. En este último acto nos desvelarán, como es tradición, el lema del próximo mitin.
La Catedral de Colonia refuerza su seguridad ante posibles ataques.
Tras los atentados de Barcelona y los planes de atacar templos significativos, la catedral en la que se veneran los Reyes Magos ha decidido revisar y reforzar completamente su dispositivo de seguridad para proporcionar más confianza a los fieles. Nos amplía la información nuestra corresponsal en Alemania, Rosalía Sánchez.
El arzobispado de Colonia y el ayuntamiento de esta ciudad alemana, tras informarse de primera mano con las autoridades españolas sobre los planes terroristas para atentar contra la Sagrada Familia de Barcelona, han presentado un nuevo concepto de seguridad para la inmensa Catedral de Colonia, a orillas del Rin y Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. La principal novedad es un sistema de barreras móviles que impedirá el acceso de vehículos a la plaza de la catedral, pero que podrán ser retiradas para vehículos bajo control o de ambulancias y bomberos. También han sido instaladas cámaras de videovigilancia y puntos elevados de observación policial. No queremos amurallar la catedral, han dicho los responsables, sino enviar un mensaje de calma y relajación que permita seguir acudiendo al culto.
Una vigilia, un viacrucis y multitud de actos y oraciones recuerdan el primer aniversario del terremoto en el centro de Italia.
Poblaciones como Accumoli, Amatrice o Arquanta del Tronto, situadas a unos 10 kilómetros del epicentro, fueron devastadas en un terremoto de magnitud 6. Las víctimas llegaron casi a los 300 fallecidos, 400 heridos y más de 2.000 personas acogidas en campamentos de emergencia. Muchas de las iglesias de la zona se vinieron abajo y ahora la diócesis de Rieti, la más afectada, ha recordado con una misa al aire libre que la reconstrucción no se ha acabado. Escuchamos a su obispo Domenico Pompili.
Imagino, o al menos espero, que sea como en otros lugares, que el terremoto ha supuesto una fase inicial de desorientación, de depresión, y después lentamente una fase de recuperación y por fin una fase de renacimiento. Porque el verdadero problema no es nacer, sino renacer.
El arzobispo de Barcelona participará en la manifestación del próximo sábado.
El cardenal Juan José Omella representará a la Iglesia de Barcelona en la manifestación por la paz y contra los atentados de la semana pasada en Barcelona y Cambrils. También estará presente en el acto interreligioso que la Generalitat y el Ayuntamiento de la Ciudad Condal han convocado para esta tarde.
América Latina se suma a las celebraciones por el jubileo de Santa Rosa de Lima.
Hoy se cumplen 400 años del fallecimiento de la que es la patrona de Perú y que fue la primera santa del continente americano. A través de novenas, oraciones y vigilias, son muchos los países y las comunidades de la familia dominicana que se están uniendo a los actos de clausura de este año jubilar que se está celebrando en Perú.
A veces me siento perdido, inquieto, solo y confundido. Entonces me ato a las estrellas y al mundo entero le doy vuelta.
I'm singing for somebody like you, sort of like me, baby.
Yo canto para alguien como tú.
Termina aquí El Espejo, pero no El Mediodía COPE, que continúa con José Luis Pérez. Saludos de nuevo, José Luis.
Hola, Amparo.
¿Qué tal? Hoy habláis de los polvos de talco, ¿sí?, y de la polémica que ha surgido en torno a ellos.
Sí, algunas dudas con denuncias de por medio y si pueden afectar o no negativamente a la salud. Yo te digo que esta noche he utilizado con el niño polvos de talco, sin ir más lejos.
¿Vale? Bueno, si levantaran la cabeza nuestras abuelas.
Esta es otra, sí, sí. Bueno, ahora lo contamos